Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En Deportes COPE Baleares estamos en el día 68 del estado de alarma. Un futbolista que forma parte de la historia del Mallorca. ¿En qué orden de los mejores delanteros y los mejores jugadores del Mallorca pondrías a este hombre que escuchamos?
¿Cómo no? Me gustaría seguir hasta la final de Copa. A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año.
Pues se retira a los 39 años, no le deja la cadera continuar. Él quería seguir hasta la final de Copa, esta final aplazada por la situación en nuestro país y en el mundo, y que, bueno, finalmente no va a poder disputar. Lo hacía en un comunicado, lo manifestaba, lo daba a conocer en un comunicado en la jornada de ayer. Y rápidamente nos venían a la memoria pues las imágenes de los saltos, los remates, las acciones de equipo fantásticas que hizo Aritz Aduriz en dos temporadas en el Real Mallorca, en las que jugó 69 partidos y marcó 23 goles. Un futbolista que además, después de marcharse del Mallorca, salvó a su ex equipo en un final de liga, evitando un descenso del Mallorca. Fue homenajeado en el estadio Somos en la primera vuelta, pudo marcar el gol de la victoria de su equipo, pero le paró el penalti Manolo Reina. Bueno, en definitiva, tenemos que hablar hoy de Aritz Aduriz, por supuesto. Y quien ha hablado también es Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, ante las cámaras de Televisión Española. En el programa Estudio Estadio ha dejado reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, fijaos cómo habla ya de Kubo.
Pues muy bien, la verdad que estamos encantados con Taque. Es un chico que, fijaros que la edad que tiene, lo joven que es. Yo le digo siempre el viejo Kubo, ¿no? Porque es un chico que para la edad que tiene es muy maduro, sí, es muy maduro, tiene las ideas muy claras. Aparte de la calidad que atesora, que eso es algo que salta a la vista, luego es un jugador que tiene las ideas clarísimas, y que quiere ser un jugador importante y que hace todo lo que está en su mano a la hora de trabajar en el día a día por conseguir esos objetivos. Yo creo que a día de hoy Taque es un jugador totalmente diferente al que llegó. Ha mejorado muchísimos aspectos, se ha dejado guiar y con la calidad que tiene, yo le auguro un gran futuro.
También podéis comprobar cómo ha cambiado el tono de voz de Vicente Moreno a la hora de referirse al joven japonés, cómo hablaba ya por el mes de septiembre, cuando acababa de llegar el japonés, y hablaba pues de un futbolista muy joven que, bueno, pues, le molestaba de en cierto modo, le incomodaba más que nada pues la presión que hay o el mucho foco que hay puesto en un jugador siempre que llega de un equipo grande como el Real Madrid. Y Moreno me recuerda en algunas cosas a Cooper también. Siempre era muy receloso al principio con los jugadores nuevos y tal, no regalaba muchos elogios, y ya empezaba a regalar elogios cuando ya se habían ganado su confianza. Me recuerda un poco al argentino. Y fijaos también esta reflexión en el Estudio Estadio que dice Vicente Moreno sobre la rebaja de sueldo que han acometido jugadores y él mismo.
Yo creo que hay que diferenciar lo que es el 30% del salario, de lo que son los meses desde que estamos en esta situación, y lo que es el salario anual. Entonces, a veces he hablado en Alemania del 30%, pero era en los meses que quedan. Aquí en España yo creo que nos hemos quitado bastante más, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, nos hemos quitado el 60% de todos estos meses. Del salario, el 60% de todos los meses desde que, bueno, negociamos esa,
de marzo, ¿sí?
Esa situación de bajada, sí, de marzo a abril. Y la mayoría de equipos aquí en España, creo que ha sido una cosa similar, el 60 al 70, incluso el 70% del salario. Entonces, muchas veces se habla del fútbol español, está el estigma de que no son solidarios, que tal, y si miramos bien, ya digo, o sea, hay que ver lo que es quitarse un tanto por cien del salario de los meses que quedan o del anual. Y ahí se ha mezclado todo un poco, ¿no? Ya digo, se hablaba, por ejemplo,
defendiendo el técnico valenciano la solidaridad de la que muchas veces no se habla en el fútbol español, y que ellos sí han tenido con esa rebaja sustanciosa durante los meses de parón en sus emolumentos, como decía Vicente Moreno, tanto de la primera plantilla como de él mismo. Hay noticia en baloncesto, ¿va a estar el San Josep Beretra del Brand en la Liga Femenina 2, sí o no? Enseguida lo vamos a conocer, porque es momento de conectar y seguir a través del 102.8 de la FM o en cope.es/Mallorca.
Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
Deportes, deportes.
A las tres y media de la tarde con Luis Forteza en la realización técnica, Luis Ángel Trives en su domicilio y quien te habla, Jordi Jiménez, también en casita todavía. Estamos en estado de alarma, estamos en el día 68, estamos en un día importante porque desde hoy es obligatoria la mascarilla en cualquier espacio siempre que uno pueda mantenerse una distancia de al menos 2 metros. Si no se puede asegurar esa distancia personal, esa distancia física, pues hay que ponerse la mascarilla. Es algo con lo que no hay que agobiarse demasiado porque es algo que a lo que uno se acostumbra enseguida. Hay que tener en cuenta que es una barrera muy importante a la hora de parar el virus y bueno, más que preocuparnos por si a ver si puedo forzar o retorcer la ley, a ver si yo puedo hacer esto y no, y hay otro que no puede hacer una cosa y yo sí puedo hacer esta y tal, hay que poner un poquito de sentido común. Yo sé que hay muchos abogados, especialistas en decir, no, esto no lo pone el BOE, así que esto hazlo y si te sancionan no pasa nada y ya no te podrán multar. Vamos a ver, aquí no estamos hablando de multar o no multar, aquí estamos hablando de sentido común. Una pregunta, ¿tenemos un virus? Sí. ¿Tenemos una situación delicada? Sí. ¿Podemos hacer algo para parar el virus? Sí. ¿Qué podemos hacer para parar el virus? Hacer las cosas que nos piden para no propagar el virus, así de claro, y una de ellas es esa protección de la mascarilla, sobre la cual, por cierto, el gobierno nos mintió hace un par de meses y su coordinador sanitario, pero bueno, esas responsabilidades se depurarán seguro en el futuro. Antes de completar el repaso, hay una pregunta sobre baloncesto. ¿Va a competir el San Josep Obrer, el Beletra del Brand, en la Liga Femenina 2, a la que le han ascendido por esa cancelación de la temporada? ¿Y qué significaría que en Baleares volviéramos a tener la segunda categoría del baloncesto un equipo? Pues esto es lo que dice el presidente, Julián Iglesias.
En referente a la pregunta que nos hacéis de que si vamos a salir la temporada que viene en Liga Femenina 2, comentar que a día de hoy sí vamos a salir. Estamos muy contentos de haber conseguido el ascenso y muy ilusionados en afrontar este nuevo reto y darle una continuidad con el proyecto que iniciamos esta temporada junto a Gabriel Subías y Jordi Riera, de crear un espacio de referencia en el baloncesto femenino balear y que se mantenga en el tiempo. Ahora estamos trabajando para poder hacer un equipo lo más competitivo posible e intentar hacer una buena campaña.
Pues así de claro, quieren salir, van a salir y falta pues concretar en qué términos con el sponsor y si sigue siendo el mismo sponsor, claro, pero el club se prepara para estar en la Liga Femenina 2. Y a esta hora actualizamos como siempre los datos en nuestro país en esta situación en la que nos encontramos y en España en el día de ayer murieron 95 personas, son datos de ayer, con 416 casos nuevos. De los 95 fallecidos, 40 fueron en Cataluña, 18 en Madrid, 13 en Castilla-La Mancha, 10 en País Vasco, 4 Andalucía, 3 Murcia, 2 Baleares, 2 Valencia, 1 en La Rioja. Eso en cuanto al día de ayer. Y en cuanto a la jornada de hoy en Baleares, que los datos sí que son de la jornada de hoy en la comunidad autónoma, es un día pues muy bueno porque no hemos de lamentar la muerte de ninguna persona por coronavirus en las últimas 24 horas. Hay en total 221 personas fallecidas desde que se inició esta pandemia. 237 casos activos, ha habido 6 casos nuevos, tenemos 1.556 curados, 14 más, y de los sanitarios tenemos a 68 que son sanitarios que son positivos activos, más 116 en vigilancia. En cuanto a hospitalización, la cosa no ha variado nada, ¿eh? En Mallorca 134 con 26 en UCI, en Menorca 4 y 3 en UCI, en Ibiza 16, 4 en la unidad de cuidados intensivos. En total tenemos a 33 personas en Baleares desde hace bastantes días en la unidad de cuidados intensivos. Como siempre, estamos de luto. Descansen en paz los fallecidos, siempre en nuestro recuerdo. No les ponemos rostro en la mayoría, salvo que conozcamos a alguien concreto que lamentablemente haya fallecido. No les ponemos rostro, no ponemos edad en muchos casos, pero sí sabemos que han fallecido muchas personas, muchas, menores de 70 años también, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, y también ha habido niños, afortunadamente pocos, pero hay que tenerlo en cuenta y que es una amenaza real, aunque muchas veces no lo parezca, por la sintomatología. Como digo, siempre en nuestro recuerdo, las personas que se han ido, vamos a repasar los sonidos.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues queremos ir con un sonido que para mí es uno de los sonidos de las últimas 24 horas. Se ha hecho muy popular a través de las redes sociales y es el reencuentro de una persona con su borriquita, Ismael y Baldomera.
¿Dónde está? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde has estado metida? O más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?
Es impresionante este vídeo, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, porque es la manifestación de la alegría, de la emoción de los dos seres, en este caso del ser humano y de esta burrita llamada Baldomera en las tierras de Málaga. Y lo explicabais mal en el partidazo.
Durante el confinamiento, mi hermano que se quedaba sin trabajo, se vino a cuidarla él durante los dos meses esto. Ella es especialmente cariñosa, simpática y la verdad que es súper adorable, pero nunca la había escuchado hacer ese rebuzno tan...
Nunca se había manifestado así y fue el reencuentro, dos meses sin verse y ese fue el reencuentro. Bueno, es un ejemplo más que a la gente que vive en el campo y que convive con animales seguro que no le extraña en absoluto, y es a la gente que está en la ciudad. No sé si este vídeo, que se ha hecho tan viral, que lo ha visto tanta gente, sirve para que nos acerquemos un poquito más a la naturaleza y la comprendamos un poquito mejor. Qué bien habrá venido. Vamos con la llamada.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Bueno, una llamada para nuestro consultor habitual para asuntos del Mallorca, el exfutbolista, la leyenda del Mallorca, Juan Luis Riado, porque le queremos preguntar por otra leyenda. Hola, Juan Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Estás bien?
Yo estoy bien, ¿y tú cómo te vas?
fenomenal. Intentando echarle, pues eso, narices y todo el mejor ánimo del mundo a una situación que, bueno, que nos ha tocado vivir y la que hay que tirar para adelante. Juan Luis, quiero preguntar, dime, ¿en qué orden pones tú a Aritz Aduriz en el top 5 de delanteros del Mallorca, de la historia del Mallorca?
Como futbolista, jugando en el Mallorca, como futbolista, como esencia, es decir, como futbolista en líneas generales o lo que hizo en el Mallorca.
Pues las dos cosas, si quieres, como delantero, en rendimiento, bueno, en cuanto al rendimiento que tuvo en el Mallorca primero, venga.
Bueno, en el rendimiento que tuvo en el Mallorca, para mí hay uno que sobresale de todos y que seguramente estaremos todos de acuerdo, que es Eto'o. Vale, yo creo que ese es el futbolista, el delantero...
Eto'o número uno, bien, número dos...
Número uno. Número dos, yo pondría Guisa. La temporada que hizo Guisa marcando, ¿vale?, 30 goles o más, es impresionante.
¿Y número tres?
Y número tres, en el Mallorca, como un rendimiento, yo pondría Magdaleno, que hizo
Magdaleno
muy buena, una en segunda y otra en primera, que me parece que en segunda fue el máximo goleador de la segunda y en primera fue el máximo goleador después de todos los extranjeros que había en la liga.
Vale, ¿y el número
yo
cuatro?
Creo que ya pondría a Doris. No recuerdo nadie más parecido. Es indudable que después de todo yo creo que Doris es el mejor futbolista y el que más cosas ha hecho, pero hablamos de lo que se ha hecho en el Mallorca, y en el Mallorca primero para mí ha sido Eto'o, Guisa, Magdaleno y Doris.
Pues está muy bien. ¿Qué le hacía tan bueno, te parece, a Aritz Aduriz? Ahora ya hablando en general de lo que a ti te dice este futbolista, ¿qué le hacía tan bueno?
Bueno, es un futbolista que un delantero nato, que hacía bien casi todo, es decir, jugaba bien de espalda a la portería, aguantaba bien el balón, tenía un magnífico remate de cabeza muy bueno y luego le pegaba fenomenal al balón, es decir, es un futbolista técnicamente bueno, que es difícil encontrar un delantero de sus características técnicas, y bueno, y luego se además remataba bien y le pegaba bien con las dos piernas, pues es un futbolista muy completo. Lo que pasa es que aquí vino yo creo que el periodo de aprendizaje con un futbolista que se le veía posibilidades, pero que no había madurado. Entonces, aquí tuvo la posibilidad de hacerse futbolista y luego en el Athletic de Bilbao pues ha estado muchos años de máximo valor, sí. Y eso no es fácil.
Es que está muy bien lo que apunta Juan Luis Riado, porque la historia es así. O sea, Aduriz acaba en el Mallorca porque el Atleti no contaba con él. En aquel momento era un jugador descartado prácticamente. El Mallorca apuesta por él y aquí cambia su carrera, porque aquí hace dos años muy buenos, se va al Valencia, que paga bastante dinero, y se va al Valencia, y de ahí le recupera el Athletic Club de Bilbao y ha tenido pues esos mejores años, porque ha sido mejor Aduriz cuantos más años pasaba. O sea, ha ido en dirección contraria a la biología, a la naturaleza, se ha hecho mejor cuanto más veterano era, pero aquí ya dejó una gran impronta. Muy bien, Juan Luis, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo escucharte.
Un placer. Hasta luego.
Hasta ahora. Igualmente.
Hasta luego.
Las 3 y 41 minutos tenemos que felicitar a un club y a un pueblo.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Esforzándonos siempre por ofrecer el mejor servicio, la Casa Gallega de la calle Aragón se complace en anunciar a sus amigos y clientes el nuevo servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora puedes disfrutar de las mejores carnes, pescados y mariscos en tu casa. Pedidos en Facebook Casa Gallega Mallorca o en el 971-910076.
¿Necesitas llenar la nevera o el congelador? ¿Quieres que te sirvan bebidas o comida a domicilio? Entra en asima.com y accede directamente a las empresas de los polígonos de Son Castelló y Cambalero. Recuerda, todo lo que necesitas en asima.com. Asima, juntos llegamos más lejos.
Bueno, pues en esta temporada tan extraña, esta temporada tan diferente por las circunstancias y que se ha dado por concluida las diferentes categorías, se producía el ascenso de un histórico que vuelve a la tercera división, como es el Cardassat de Sant Llorenç. Jaume Soler, president, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Bona tarda. Suposo que felicitat a Sant Llorenç després d'aquesta tornada, perquè quan feia que no estava a tercera?
El Cardassat va baixar de tercera en el 2004. Per tant, feia 16 anys.
Sí.
I el que més important era que feia del 57, és a dir, 63 anys per aconseguir un campionat. Que no un ascens, sinó un campionat.
Ahà. I suposo que no és l'ascens que haguéssiu volgut en el terreny de joc, jugant i tal, però bé, no direu que no, no?
No, clar. La cosa és que tant si seran amb el Poblense, amb el que ens estan pujant a Albertà, tot amb això coincidim, no hi ha res. Per millor, jo hi sentia com l'àrbit pit final del partit i sobre que estic pitjor. Però bé, al final que ho pugui fer pitjor dintre de català.
Canviarà molt la plantilla o encara no heu tingut temps de pensar de com ho fareu, això?
Bueno, sí, nosaltres tenim la filosofia i ja mantenim el bloc. De fet, de l'any passat en aquest any hi ha hagut 6 o 7 fitxatges, no hi ha hagut més incorporacions i al final el bloc era el mateix. I seguirem amb la protecció de la filosofia. Crec que importa mantenir aquesta dinàmica i gent que estem en la línia, amb una línia bastant positiva.
Clar, i que la gent se senti identificada i tenia aquesta implicació en el poble, no?
Sí, clar, al final la plantilla de Sant Llorenç, és a dir, més de mitja plantilla en saben ells en si, i, bueno, quan tu saps tots aquests esdeveniments que s'han donat aquests anys, pues, se'n tenien identificats i sigut un més de dins, i per tant crec que això al final ha pogut bastant el sentiment de club.
Jaume, després de lo que heu viscut a Sant Llorenç, de vegades a la vida te venen maldonades seguides les bufetades, però en aquest cas, després de la desgràcia que vau passar, tot han estat en certa manera bones notícies, no? El poble s'ha aixecat, la gent s'ha aixecat, evidentment hi ha coses que no tenen remei, hi ha vides que no tornaran, evidentment, però vull dir que a nivell, per exemple, en el vostre cas heu pogut recuperar el camp de futbol i a sobre heu pogut tornar a tercera, no? Sembla que les coses han canviat, per bé.
Sí, nosaltres quan vam entrar, la idea, bueno, el club venia de descendir a primera regional i si bé, com tu dius, era que amb un màxim de 3 anys tornar al club a tercera divisió. Bé, ho aconseguim en 2 anys i crec que el més important ha estat que van aconseguir que el model esportiu no es vés modificar de 2008, que en certa manera era bastant fàcil intentar-ho deixar a banda, però van seguint la mateixa línia i, com tu dius, van reformar, van tornar a partir i seguint un poc, estirant tot d'esquerra, pues, van aconseguir 700 i guany, pues, tota una temporada bastant més fàcil i sí, hi ha un sentiment de poble, està tothom molt content, la veritat.
Jaume Soler, doncs enhorabona per tots, Sant Llorenç, i per tu també, gràcies.
Moltes gràcies, Jordi, una parrada.
Las 4 menos cuarto. Fijaos lo que ha dicho el seleccionador Luis Enrique en el programa Colgados del Aro de Baloncesto, ahí con Iturriaga, con Daimiel, con Ciro López, etcétera, sobre Rafa Nadal, pero como futbolista.
Rafa Nadal no se puede ser mejor en cuanto a saber hasta perder, coño, que todos los grandes ganadores siempre se han definido por ganar muchas cosas, pero cuando llega la derrota se les ve una cara y una frustración. Ya, es que es imposible no querer a Rafa Nadal.
Sí, sí. Yo creo que
ya por demás de su tío también, que fue compañero. Miguel, tengo una anécdota con Miguel Ángel Nadal, que me acuerdo que cuando estábamos en el Barça, un día nos llegó un tío súper correcto, muy al estilo de esa familia Nadal, llegó y nos dijo, hostia, ¿sabéis que mi sobrino juega muy bien a tenis? Es muy bueno, va a ser muy bueno. Y nosotros, ¿estás seguro? Sí, bueno. Campeón de España ya, digo. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Que va a ser qué? Va a ser profesional, va a ser número uno en España, sí. Hostia, luego cuando fuimos viendo que iba quemando etapas y demás, digo, y además, luego tengo como anécdota que cuando hizo el partido homenaje a Miguel Ángel Nadal, hubo un partido en Mallorca, en su pueblo, hubo un partido en Manacor, exacto, perdón, que no me acordaba, en su pueblo entre la selección y compañeros de Miguel Ángel y tal, y jugó Rafa y metió un gol de volea que te caga, un golazo de la hostia, quedamos así y dijimos,
o sea que entendemos que si pudiera se lo llevaría ahora mismo a la selección, Luis Enrique. Bueno, vamos al baloncesto, quiero que escuchéis esta voz y este sonido del que ha sido o es el documental del momento.
Winning has a price and leadership has a price.
Ganar tiene un precio, el liderazgo tiene un precio, es una de las partes estelares de un documental del que no se habla, vamos, de otra cosa, de que se está hablando en todo el mundo, The Last Dance. Hola, David Carro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, además de director de Octagon España de baloncesto, de la agencia y amigo de esta casa, es, bueno, si alguien conoce a Michael, la trayectoria de Michael Jordan y la tiene estudiada, yo creo que no sé si habrá alguien que sepa más que David Carro sobre Michael Jordan. Después de ver este The Last Dance, ¿qué nota le pones a este documental, David? De 0 a 10.
Bueno, yo le pongo un 10. Le pongo un 10 porque, aparte de mostrarle a toda la gente que no tuvo la posibilidad, sobre todo las nuevas generaciones, de ver lo que significó la figura de Michael Jordan en la NBA, en el deporte a nivel mundial y a nivel histórico, le pongo un 10 porque tiene algo que es impagable, que es al propio protagonista a día de hoy, ya retirado y en otra faceta de su vida, explicando sin tapujos, que para mí ha sido lo más valioso el documental, explicando sin ningún tipo de problema todos los aspectos de su carrera, de su vida, incluso los más polémicos, en primera persona y sin eludir ninguno. Para mí eso, que Jordan en ese aspecto fue mucho más hermético en su etapa como jugador, y ahora que ya está un poco en ese aspecto, pues de pasada, que le da igual, lo ha explicado todo y me parece de un valor incalculable para entender lo que hace falta para llegar a ser lo que él fue y es a día de hoy todavía, ¿no?
Algunos excompañeros como Horace Grant, que participan en el documental, han hecho declaraciones diciendo, hombre, yo no sabía que él iba a tener siempre la última palabra y que él iba a poder ver lo que yo dijera y yo no le podría contestar, y se han quejado. Pero claro, es que es un documental sobre Jordan, no sobre el resto, ¿no?
Bueno, evidentemente una figura como Michael Jordan, si se hace un documental con ese nivel de introspección, tiene que tener el control del documental, y lo tiene que tener porque de hecho se estudian aspectos de su vida, de su personalidad y de su temperamento que no se estudian de Horace Grant y que nadie sabe si Horace Grant en este caso particular estaría dispuesto a airear a todos los millones de personas de este planeta, y sin embargo Jordan lo hace sin ningún problema y se presta a ello. Evidentemente ni Horace Grant ni nadie se puede colocar a la misma altura de importancia en el documental que trata sobre el mejor deportista de todos los tiempos, en mi opinión y en la opinión de muchos más, con lo cual pues bueno, siempre nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso la opinión de Horace Grant es mínima.
Oye, David, ¿con qué momento te quedas de todos los momentos épicos, de todos los momentos emotivos que también se ve en el documental, porque se ve muy, con una, como tú dices, una introspección muy grande, pues la pérdida de su padre, cómo le afecta, como muchísimos episodios, los piques con otros rivales, los que existían y los que se inventa él para motivarse, etcétera, etcétera? Si tuvieras que destacar un momento o una pose, porque esa pose suya frente a su, o junto a su botella de licor, charlando de muchas cosas, o esas risotadas que suelta cuando ve algunas declaraciones, ¿con qué momento te quedas? ¿O cuál te ha hecho más gracia o te ha impactado?
Bueno, a mí el que me ha impactado más y el que me ha parecido que solamente por esos dos minutos merece la pena todo el documental es al final del capítulo séptimo, cuando después de tratar en profundidad con varios protagonistas el tema de cómo él apretaba a los compañeros y los empujaba y los picaba y los maltrataba, entre comillas, a veces cuando no daban el nivel, cómo él se emociona y acaba el capítulo pidiendo que corten la grabación,
sí,
porque tiene que intentar recuperarse de la emoción, cómo le sale de dentro de las tripas el explicar que esa es su manera de ver el mundo y la competición. Esa era su manera de ver el deporte. Entonces, lo explica muy gráficamente con lágrimas en los ojos cuando dice, yo creo que esa es la forma de jugar, o sea, yo juego así, y si no quieres jugar así, pues no juegues así.
Exacto.
entonces ya no puedes jugar con él.
Sí, sí.
Es muy emotivo porque le sale de dentro y ves que se emociona él mismo por la rabia también que le da que juzguen de cierta manera, porque él no entendía otra manera. Entonces es su manera de explicarlo y es para mí un momento culminante junto con las imágenes que salen y la música que ponen en ese momento, ¿no?
Bueno, vamos a hacer aquí un Big Three en el programa porque Luis Ángel Trives es un fan incondicional también de la serie y no sé si... Luis Ángel, hola.
Hola, Jordi, hola, David.
No, si tienes ahí a David si le quieres preguntar algo, porque David conoce muy bien la trayectoria de Jordan.
No, hombre, le estaba escuchando y me quedaba también con lo que decía él, ¿no? Que ese momento del capítulo 7, ese final, lo han dicho además muchos compañeros también, que quizás es historia de los documentales. Mira que hay documentales buenos de deportes. Hace poquito, de hecho, salía aquel del equipo Movistar de ciclismo que ya decías, joder, pues esto tiene que ser insuperable, y perdón por la expresión, pero es que el de Jordan se lo ha llevado por delante de una manera tremenda. Yo me quedo mucho también, a mí, claro, aquí uno es fan también de la marca suya de zapatillas.
Sí, ya, sí, tenemos un problema, pero no, de momento está valorándolo, no te hace ninguna pregunta, tranquilo, sigue, Trives.
No, iba a decir que yo soy muy fan de también de las zapatillas de Michael Jordan, de las Jordan, y me llama la atención, Jordi, el momento en el que él dice que, creo que es en el Madison Square Garden, dice, no, voy a jugar con las que llevé en su día, que el tío acaba diciendo, bueno, terminé con los pies ensangrentados, no podía ni caminar casi, pero las había llevado. Dice, es lo que tiene que hacer este hombre por ser supersticioso en ese momento,
sí,
de querer jugar y ganar un partido en el Madison Square Garden, que es ya la meca, si haces ahí algo grande, pues ya te coronas del todo, ¿no? Eso también me llama la atención.
Pues antes de despedir a David, le quiero preguntar, ¿se avecina un conflicto ACB-Federación otra vez? Porque la ACB no acepta a otros dos equipos, que van a ser seguramente Guipúzcoa y Valladolid, porque la temporada LEP tiene pinta que no se va a poder terminar. David, ¿se avecina conflicto ahí, eh?
Sí, desgraciadamente se avecina conflicto, bueno, una vez más, porque en todo este proceso del COVID y antes de que existiera el COVID, pues no van los estamentos del deporte español, en este caso del baloncesto español, en la misma dirección. No hay una unidad, y al no haber una unidad y cada uno ir a su modelo de negocio, pues siempre va a existir un conflicto, y ahora pues se avecina uno grande, porque la ACB no quiere 20 equipos, la FEB lo quiere imponer, y va a haber choque de trenes de nuevo.
seguramente acaba en el juzgado también, que es algo que ha venido sucediendo en los últimos años en el deporte y que también pasó en su día en el baloncesto. Muy bien, David, pues seguimos charlando, te seguiremos preguntando cosas del documental o de lo que sea, que ya sabes que es un placer hablar de baloncesto contigo. Hasta ahora.
El placer es mío, chao.
Hasta ahora. Vamos con el diario del periodista, venga.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Pues Luis Ángel Trives, con el que ya estábamos hablando de baloncesto, que por cierto el Palma Futsal hoy se ha ido a pasar las pruebas del COVID, ¿no?
Sí, las han pasado en el centro habitual de Bonillos, en la Quirón, uno a uno, pues como van a tener que volver a los entrenamientos, y aunque es verdad que la federación no tiene un protocolo sanitario como tal, por mucho que se diga ahora que sí, no es un protocolo sanitario como tal, sino recomendaciones y demás, sí que te dan un poquito de indicaciones y de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, y el Palma pues se ha decidido pues pasar las pruebas, prepararse y para volver ya a los entrenamientos de manera individualizada, eso sí, a partir de lunes, a preparar ese sí. Playoff Express que no sabemos todavía cuándo se va a jugar.
Parece que con lo que tú ya comentaste aquí hace varios días, parece que es que se confirma de que Nico Sarmiento se puede ir al Betis, ¿no?
Sí, y el otro día le leí al compañero a Gustavo Muñana, compañero que también está en las retransmisiones de la Liga, que dejaba también caer que se iba a Burela Diego Quintela. No está teniendo suerte, y claro, evidentemente si el Palma tiene que hacer sitio a jugadores que quizá van a darle ese plus que siempre llevamos reclamando un poquito, caso de Marlon de Inter, que parece que va a aterrizar aquí en Palma el año que viene, hay que darle salida a jugadores, y realmente es una pena lo de Diego, porque es un pedazo de jugador, es un pedazo de goleador, pero este año esa lesión que ha tenido y todos los problemas que han venido después de esa lesión, ya el año pasado, pues le han impedido rendir, creo yo, como podría haber rendido durante su estancia en el Palma.
Y la última cuestión, resérvate para mañana si quieres alguna recomendación. La última cuestión es que ya está confirmado los dos de segunda B que faltan, Baleares y Peña, el lunes a entrenar.
Sí, lunes a entrenar. El Baleares es verdad que va a hacer la... Vas a pasar los test también. La Peña ya ha comunicado cómo va a ser el pase a los entrenamientos. Mañana por la tarde pasarán el test en el propio campo de Santa Eulalia, con los test que les ha facilitado también el ayuntamiento de esa localidad. Y el protocolo de vuelta del entrenamiento de la Peña me suena mucho al del Mallorca. Los jugadores cambiados de casa, sin ningún tipo de entrada en los vestuarios, en la grada de ahí del municipal de Santa Eulalia van a tener un lugar indicado para ellos para dejar sus cosas y el balón y demás, todo para ellos y igual totalmente el entrenamiento.
Muy bien.
Muy similar me parece el de la Peña, han querido coger un poquito las indicaciones de la Liga y hacerlo similar.
Muy bien, Luis Ángel, pues apúntatelo para mañana, que Guillermo Cuadra y compañía estarán pendientes de tus recomendaciones. Hasta luego.
Señor. Hasta luego.
Por cierto, que se está produciendo votaciones en Twitter a la mejor mascota de la Liga Española. La pelea es entre la mascota del Mallorca, Dimonio, y la del Valencia. Y hasta Steve Nash está participando, está pidiendo el voto para la del Mallorca. En fin, estas cosas que se hacen en tiempo de confinamiento, que a lo mejor en otro momento hubiera sido pues de nulo interés, y ahora parece que es lo más divertido a falta de otras competiciones, aunque sean virtuales. Vamos recogiendo.
El mar rutilante, que ríe en sus liras de plata, sus risas azules. El aire parece que duerme encantado, la gaviota palpita en el aire dormido, y al lento volar soñoliento, se aleja y se pierde en la bruma del sol.
Hoy es el día número 68 en el estado de alarma. Vendrán tiempos mejores. Tenemos que estar unidos y haciendo las cosas bien. Hasta mañana.